Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Anoche ya sabíamos que hoy íbamos a hablar mucho de Víctor Aldama. Y, joder, sí lo hemos hecho. Para empezar por lo último, el considerado nexo corruptor del caso Ábalos. Ha salido hace un rato de la cárcel de Soto del Real, pero antes de irse a casa ha lanzado un mensaje muy directo a Pedro Sánchez.
Señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho, ¿vale?
Aldama se refería a la reacción de Sánchez en el patio del Congreso, donde le ha calificado de personaje y ha negado todo lo dicho por Aldama.
O sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting. Es que, de verdad, es que insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira.
Mentira en boca de Sánchez. No me digas que no mola. Bueno, la declaración de Aldama ha sacudido y al PSOE, claro, a una semana de su Congreso Federal que iba a ser la gran chupipandía en Sevilla. Nadie se atreve a pronosticar hasta dónde llegará la onda expansiva, convencidos de que este escándalo ha conmocionado al partido y más allá. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las acusaciones de Víctor Aldama han caído como una bomba en el PSOE, una cuya onda expansiva ha percutido con fuerza sobre Pedro Sánchez. Que buscara motu propio salir al paso del personaje, así lo definió el presidente, ha sido descifrado en sectores socialistas como prueba de lo inseguro de cuál es el suelo que pisa, aunque incidan en el descrédito del presunto delincuente que manejaría la mentira por estrategia de defensa. Tampoco el gobierno o Ferraz pueden garantizar que saldrán indemnes es un golpe del supuesto cabecilla de la trama que en un momento de máxima debilidad compromete a todos los niveles, el partido, el ejecutivo y además el propio Sánchez y a su esposa. La ansiedad se ha disparado en las filas del PSOE, esto nos tumba, alertan dirigentes desde la Moncloa, buscan la contención y llaman a fijarse en que los socios, con sus dificultades, aguantan al lado. Que sigue la legislatura, inciden con rotundidad en la sala de máquinas, no está en duda.
Los socios, no os ha jodido, a ver de quién sacan más. Bueno, en cuanto a la vertiente política de las palabras de Aldama, ojito, ¿eh? Bueno, nos detenemos ahora en el recorrido judicial de su declaración en la Audiencia Nacional. De momento, el juez Pedraz le ha remitido ya al Tribunal Supremo que el empresario implica a varios miembros del gobierno, obviamente, aforados. Las acusaciones particulares anuncian que también van a mover ficha. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tras las revelaciones del investigado Aldama sobre el presidente del gobierno y varios ministros ante el juez Ismael Moreno, la acusación popular Vox va a pedir la imputación de todos ellos. Lo anunciaba su abogada, Marta Castro.
Pediremos la imputación del presidente Sánchez, del resto de los ministros que resultan implicados. Ábalos ya está investigado, pero Illa y Armengol también han sido ya, se ha puesto una querella por parte de Vox en el Supremo y pediremos la imputación igualmente del ministro Marlaska, del ministro Torres, de la ministra Rivera y de la ministra Montero.
Vox pedirá además la declaración del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como testigo. Es la primera vez que le nombran en esta causa y esta acusación popular pretende que dé cuenta de cómo ha recibido el dinero. Según Aldama, un sobre con 15.000 euros en un bar enfrente de la sede del PSOE y en presencia de Coldo, una licitación de obras.
La otra gran noticia del día ha sido la votación en el Congreso con la que el gobierno ha salvado de aquella manera su subida de impuestos. Para lograrlo, ha dejado fuera de la decisión final sobre las energéticas. A Junts y al PNV le ha prometido suprimirlo. A los de Podemos le ha dicho que van a crear una comisión para decidir cómo prorrogar este gravamen. En fin, en su línea. La patronal se ha desmarcado definitivamente esta tarde de la negociación sobre la reducción de la jornada laboral. Tras 11 meses, el Ministerio seguirá adelante con los sindicatos y avisa de que ya no habrá bonificaciones para aquellos empresarios que apliquen las 37 horas y media. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Ni tampoco ayudas directas que permitan paliar el impacto de la reducción de jornada en los sectores menos productivos. Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Que hay, obviamente, elementos que tienen que ver con ayudas o apoyos a las empresas que pues no parecen de recibo en un equilibrio de acuerdos con las organizaciones sindicales.
Así Trabajo cerrará en breve un acuerdo solo con los sindicatos para llevar la reducción de jornada al Parlamento lo antes posible. Fernando Luján, de UGT, acusaba a la patronal de falta de lealtad.
A mí me parece que cuando alguien va a negociar, y desde luego cuando el objeto de la negociación ha sido tan sumamente claro, no se es leal si al final se da una excusa que desde luego estaba desde el mes de enero. Desde el mes de enero íbamos diciendo que íbamos a modificar la ley.
Para la COE, la reducción de jornada por ley es una intervención de facto en la negociación colectiva y asegura que la medida, que afectará a uno de cada dos trabajadores, tendrá un impacto de 42.000 millones de euros entre costes directos e indirectos.
Y te cuento también que esta noche la Guardia Civil ha hallado los restos de un cadáver en el barranco del Pollo, en Valencia, zona afectada por el temporal de hace 3 semanas. Ahora se trata de determinar si pertenece a una de las 7 personas desaparecidas. Hoy el balance oficial se ha elevado a 221, solo en Valencia, uno más que ayer, a los que habría que añadir este de hace un rato. Bueno, los vecinos siguen limpiando las calles, intentando recuperar su día a día. Pendiente, allí, nuestro compañero Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Valencia, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mira, me encuentro en uno de los lugares en los que se almacenan, por decirlo de alguna manera, algunos de los miles de vehículos destrozados por la Dana. Están apilados de tres en tres, uno encima de otro. Son coches que están esperando para ir al desguace. Están siniestros y sus dueños se han quedado sin su medio de transporte. Eso por ahora. Mira, escucha la gran iniciativa que ha puesto en marcha David, de la Casa Soria de Valencia.
Se nos ocurrió, pues vamos, pedir ayuda a los medios de comunicación de Soria para conseguir la donación de coches viejos de Soria. Ya dio el salto a Castilla y León y además dio luego el salto después a Madrid, que es el punto que fue un poco de inflexión.
Pone en contacto a las personas que quieren donar su coche con aquellos que van a recibirlo. Una de las que ya lo tienen es Nuria.
Que si la ventana no bajaba, que si a lo mejor tenía algún golpecito y tal, pero vamos, para mí cosas insignificantes. Ahora mismo, en las circunstancias en las que me encontraba, era lo mejor, era un regalo.
Para poder donar solo hay que rellenar los formularios que están en las cuentas de las redes sociales de Casa Soria en Valencia. Por ahora son 60 los coches que ya han llegado a las familias que más lo necesitan.
Qué fuerte. En cuanto a la derivada política, mañana se van a publicar los nombramientos del nuevo gobierno valenciano. El martes será la toma de posesión de los nuevos consellers. El presidente Carlos Mazón ha destacado las trayectorias profesionales de los 4 designados.
Francisco José Gan, en la vicepresidencia de Recuperación Económica y Social. El caso de Juan Carlos Valderrama como nuevo conseller de Emergencias Interior. El caso de Marian Cano como nueva consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Y el caso de Nuria Martínez como nueva consellera de Justicia y Administraciones Públicas, que den un paso hacia adelante. Con vocación de servicio, con vocación de entrega, con unas trayectorias profesionales extraordinarias y que las ponen al servicio de la sociedad valenciana y de la recuperación que se merece.
Pues que tengan suerte y seguro que lo consiguen. Fuera de España, seguimos muy pendientes de la guerra en Ucrania. Esta noche el presidente Zelensky ha pedido al mundo que reaccione al misil balístico hipersónico lanzado por Rusia contra la ciudad de Dnipro. Un ataque confirmado por el propio Vladimir Putin, quien además ha agregado que se trataba de un misil sin carga nuclear. Moscú, a lo suyo, amenazando a Ucrania y a sus aliados.
A partir de este momento, el conflicto regional provocado por Occidente en Ucrania ha adquirido un carácter global. Nos reservamos el derecho a utilizar nuestras armas contra objetivos militares de aquellos países que permitan que sus armas se utilicen contra nuestras instalaciones.
Días de riadas, tormentas, hemos visto muchas imágenes apocalípticas que nos han roto el corazón. La mayoría se han producido en Valencia, pero también en otros puntos, como en Letur, en Albacete, en Málaga, en la provincia de Cádiz. Hemos sido testigos de la solidaridad también con la que voluntarios de toda España han respondido a la tragedia. como los que continúan trabajando en Valencia limpiando las zonas cero de la Dana, o el protagonista de este episodio que vimos en Málaga.
¡Qué grande, hermano! ¡Bravo!
Te describo el momento, la lluvia cae torrencialmente, la riada empieza a cubrir la calle. Entonces un chico, un hombre en camiseta de tirantes, no duda en echar a andar entre el agua, le llegaba a la mitad de las piernas, y en socorrer a una anciana que estaba a punto de ser arrastrada por la riada que ya llegaba por las rodillas. Sin dudarlo, la cogió literalmente en brazos y la sacó de allí. Es una de las imágenes imborrables de esta tragedia, así que esta noche nos fijamos en otro gran momento. Este tuvo lugar en Jerez de la Frontera. Los héroes fueron 4 policías nacionales. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es la historia, deberíamos decir, la nueva vida de Encarna Freiría, una enfermera jerezana que el 30 de octubre se vio sorprendida por una riada mientras iba en su coche. La mala fortuna hizo que justo le pillara cuando iba a atravesar un túnel.
De repente el agua empezó a subir a una velocidad increíble y el coche se me quedó parado. En un primer momento pensé llamar a la grúa y cuando iba a llamar a la grúa pues ya me estaba entrando el agua por los pies y ya fui a abrir la puerta y no podía abrir la puerta porque me imagino que tendría el agua hasta ahí.
Te puedes imaginar la angustia que sintió en aquel momento ella atrapada en el coche y el nivel de agua que iba subiendo rápidamente.
Claro, como es lógico, Encarna empezó a gritar, a pedir auxilio desesperadamente por la ventana intentando que alguien la escuchara o, como ella dice, para no morir sola. ¿Cuándo de repente ocurrió esto?
Una persona en la mano. Una persona.
De momento la estamos sacando, una señora que está dentro con una.
Una patrulla de Policía Nacional consiguió ver su coche en mitad de la riada y se tiraron a por ella.
Sí, la aparición milagrosa de los 4 policías tranquilizó a Encarna, que ya sufrió un ataque de pánico porque se temía lo peor. Ahora, más tranquila, recuerda con cierta alegría el momento del rescate.
Y en una de las veces que estaba mirando para mis alrededores, me encontré a estos 4 ángeles salvadores, vamos. Que fue, pues, vamos, un momento maravilloso, que vamos, como la que vuelvo otra vez a ver la luz, digo, Dios mío, que ya no me muero, que ya están aquí para salvarme, de verdad, de verdad.
La policía ha subido un vídeo en el que se puede ver cómo es rescatada y la sacan del túnel inundado. Encarna sale por su propio pie, ayudada por uno de los policías. El agua ya le llegaba a la altura de las rodillas.
Sí, uno ve el vídeo y parece que la situación no es complicada, pero claro, es importante resaltar la actuación heroica de estos 4 agentes. Este tipo de rescates con el agua tan alta son muy peligrosos. La propia Encarna describe así por lo que pasaron los policías para llegar hasta ella.
Es que metido hasta yo qué sé dónde de agua, se hicieron daño en uno de ellos, se lesionó un poco y bueno, no, nada, no dudaron un momento en sacarme.
Bueno, la sacaron, pero la labor de los policías no terminó ahí.
Ya luego cuando me sacaron fuera, pues eran todo palabras de amabilidad y cómo está usted y no sé, bueno, es que era adorable. Le dije que me iban dando, que estaba agobiada, bueno, vinieron a recogerme por el camino, me llegaron a mi casa.
La actuación fue tan heroica que Encarna no puede dejar de agradecer a Cuerpo Nacional de Policía lo que hicieron por ella.
De hecho, está tan agradecida que les ha escrito unas letras muy emotivas en las que relata todo lo ocurrido. La enfermera se refiere a los policías como sus ángeles salvadores. Bueno, y no es para menos. Encarna ha entregado en mano la carta en la misma comisaría. A los agentes no se han resistido a grabar el momento en vídeo.
Agradecimiento total, respeto y admiración. Que de verdad no. Yo pensaba que ya no me iba a emocionar, perdón, ¿eh? Sí. Pero me acuerdo de todos vosotros.
Momentos ahí felices. Bueno, pues la intención de Encarna es que se reconozca el trabajo que realiza el Cuerpo Nacional de Policía. Es su forma de destacar su actuación, porque ella misma admite que no era muy consciente de la labor que realizan hasta que la rescataron.
Entonces, si no hubiera sido por ello, vamos, palabra de agradecimiento para toda mi vida. Yo volví a nacer el día 30 de octubre, vamos.
Sin duda. Volvió a nacer el 30 de octubre. Lo único que perdió fue un coche. Sin embargo, salvó lo más preciado, que es la vida. Encarna disfruta de su familia y no para de dar las gracias a la policía. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? España ha tocado un nuevo mínimo histórico. ¿Sabes en qué? En los indicadores de natalidad de 2023, que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Un auténtico desastre. 1,09 hijos por española y 1,12 en total. Y otro dato. Uno de cada tres nacimientos fueron de madres nacidas en el extranjero. Este dato es un máximo histórico. Son datos que deben hacernos reflexionar. Mira, hay 5 comunidades autónomas con menos de un hijo por española. Canarias, Asturias, Cantabria, Galicia, Baleares. Los mejores, en el otro lado, los murcianos. Pero como yo soy un optimista y redento, quiero acabar con una buena noticia demográfica. En 2023, los españoles superamos la esperanza de vida prepandemia y alcanzamos máximos históricos. Por comunidades autónomas, Madrid en cabeza, con 85,3 años de vida, más que Japón. En eso, en la cosa de vivir, somos imbatibles. Y en ese plan.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram, expósito-cope.
Los nazis tenían un centro desde donde observaban Gibraltar. La misión de mi madre era ir con la cámara al muelle.
¿Interesante?
¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es distinto?
No. El problema es que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Es paciente con COVID persistente, que es la disautonomía.
El apetito prácticamente no va de la mano conmigo. El corazón, a veces estando en reposo, se alborota.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez. Hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Este jueves tiene nombre propio, el de Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama Coldo, el comisionista, que ha declarado...
Trama ante... Ábalos, trama Ábalos.
Bueno, trama Ábalos, como le llamas tú. Ha declarado...
No, es que Ábalos era el jefe.
Bueno, pues ahí está, trama Coldo, trama Ábalos, como queramos llamarle. Ha declarado ante la Audiencia Nacional y ha sido toda una bomba de relojería. Ha dejado muchos titulares, entre ellos este.
Pues al principio empezamos pues diciéndome Coldo, oye, joder, que el jefe necesita tal, que si tienes un detalle vamos a poder conseguir más cosas, va a estar más pendiente de lo que le pidas. Al final, digamos, favores.
¿Cuantificarlos? ¿Podría cuantificar?
Quitando las mascarillas, al señor Ábalos unos 400,000 euros más y al señor Coldo 200,000 euros más. No estoy contando la casa que se le pagaba a Jessica, ¿sí? Ni estoy contando algo personal que me pidió Coldo, como es el tratamiento para que su mujer se quede embarazada. O contando una moto que se le regaló al señor Coldo, un vehículo que se regaló a la esposa del señor Coldo.
Han salido muchos nombres, por ejemplo, Delcy Rodríguez, Santos Cerdán, varios ministros, José Luis Ábalos y también el de Pedro Sánchez. Aldama ha hecho referencia a la famosa foto en la que aparece junto al presidente del gobierno en un acto del PSOE.
Esa foto se hace en un sitio reservado en el que solamente estamos el presidente, Coldo y yo, en el que el presidente me dice, para los textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda hablando con Coldo, no sé de qué, y al momento, al 30 segundos, sale Coldo y sale el presidente. Y es decir, fortuita no es la foto.
Pues eso, fortuita no es
pues
la
no
foto.
Parece, ¿no?
Dice Sánchez que Aldama es un personaje, que todo lo que dice es falso y que está usando la mentira como estrategia. Lo cierto es que el Ejecutivo queda en una posición delicada ante toda esta información, como nos comentaba nuestro compañero José María Olmo en nuestro tema del día.
Creo que realmente el gobierno tiene un problema porque, bueno, está intentando anteponer su credibilidad, que como todo el mundo sabe en este momento no es mucha, a la de un intermediario que después de su decisión de colaborar y de su comparecencia hoy en la Audiencia Nacional, el fiscal y el juez han considerado tan creíble su versión que han decidido, han permitido que quede en libertad provisional. Que muchas de las cosas que ha dicho Aldama ya han quedado corroboradas por documentos, por imágenes, por comunicaciones.
Para abordar...
Muy importante que le han dejado en libertad porque su seguridad es lo que tiene la mafia. Cuidadito en una cárcel con los mafiosos y con este tipo de personas.
Bueno, para abordar esa declaración desde el punto de vista del proceso jurídico, hemos hablado con un experto que hacía hincapié precisamente en eso, ¿no? En la claridad de lo que ha dicho Aldama, en la importancia también de lo que ha dicho Aldama y el hecho de que haya quedado en libertad. Esa persona con la que hemos hablado en nuestro tema del día es el abogado penalista Manuel Rincón.
Si yo fuera uno de los mencionados, ¿es para estar nervioso?
Bueno, es para estar nervioso si tú realmente has hecho algo. Una persona que es investigada tiene el derecho a mentir, pero si este señor hoy hubiera ido a mentir, este señor hoy no está en libertad. Si este señor ha señalado a otros y estos otros realmente han hecho algo, pues deben de estar temblando. Por suerte, ni a ti ni a mí no se ha señalado y por tanto sí que vamos a estar tranquilos.
Sí.
Y así lo explicaba, muy clarito además, el abogado penalista Manuel Rincón. Bueno, otra de las vertientes es José Luis Ábalos, claro, y dentro del saco Ábalos pues hay muchas más aristas. Lo comentabas en tu monólogo de las 8 con ambientación musical.
Y en este sentido, en lo de las amigas particulares, va mi postdata. Mira, vamos, Antonio, vamos a poner una música distinta. ¿Te ha gustado, Nekane?
Mucho.
La musiquita, ¿eh?
Sí, cada vez las eliges mejor. No, hace que nos metamos mejor en el relato, además.
Hombre,
está muy
por
bien.
Favor, en el ambiente, sí, en el ambiente. Sí.
Yo te imagino cuando estás escribiendo el monólogo pensando, ¿qué música le puede venir
Hombre,
bien a esto?
Vamos a ver, yo, en fin, yo he visto las fotos.
Bueno.
Fuera de coña.
Bueno.
Yo he visto las fotos. Y lo de 9 semanas y media, pues oye, es muy parecido. Yo he visto las fotos y ahí lo dejo.
Bueno, Adri Gil está estos días en Valencia informando sobre todo tipo de historias de la Dana. Eso sí, ha pasado una cosa un poco extraña cuando estabais hablando en directo.
Sí, habrá que insistirle.
Sí, habrá que insistir. Escucha, Ángel, y ahora me cuentas.
Oye, Adri, por cierto, me han mandado hoy una foto con hablando de mensajes y tal. ¿Qué ponía? Descanse en paz, ¿no?
Descanse en paz, políticos a prisión y, sí, ¿no? Bueno, muchas críticas de Amazon, Pedro Sánchez, ya sabes tú.
Sí, no, pero la que me han mandado... Es que no me acuerdo. ¿Cómo ponía?
Políticos a prisión y muchas manos, ¿no? Con barro, una cosa así. Sí. Varias siglas. Sí, una cosa así. No me acuerdo bien ahora, Ángel.
Dime, Ángel.
Que es un mentiroso.
Vale.
Porque se acordaba perfectamente.
Bueno,
es
pues
más,
nada.
Voy a subir la foto a las redes.
Bueno, pues nada. Ahí queda.
No lo harás.
Es una broma. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con My Heart Will Go On, la canción mítica de la película Titanic cantada por Celine Dion. Y es que 27 años después de su estreno, sus protagonistas, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, han protagonizado un emotivo reencuentro en el estreno de la última película de Winslet.
No había nada más moña.
Bueno, es que si no es tranquila, ¿por qué no es tranquila? Si es movida, ¿por qué es movida? Yo es que ya no sé cómo acertar.
No, como todo hay términos medios. Pero esto es moña, mucho moña.
Bueno, pero de vez en cuando no va mal ponerse un poco sensible, ¿no?
¿Tú crees?
Mira, mira, mira.
Bueno, pues yo creo que Antonio está a tiempo. Yo que sé, Antonio, búscame un ZZ Top o algo así para irnos. Esto es insufrible. Antonio, por favor, arréglame esto lo antes que puedas. Gracias. Mira, 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 mira. Un día como hoy, con Aldama en la Audiencia Nacional, con Ábalos temblando las canillas, con Sánchez hablando de mi persona, un día como hoy, hay que meter a ZZ Top. Mira, escucha, Silvia. Mira, 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 mira. Me imagino esta noche tomándose así un pisco labis a Sánchez con Bolaños. Pues, ¿qué hacemos, macho? Llama a Koldo, tío, a ese socialista ejemplar, a ver qué hacemos. Por favor, lo de Teresa. Sí, llama a todos. Llama a María Jesús Montero. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sube, Antonio. Que nos lo arregle, yo qué sé, algún genio. Yo qué sé, Pachi López, alguien. Mañana más. Gracias, Silvia.
Adiós.
Adiós.
La linterna.